Buenas tardes, buenas mañanas, qué sé yo, donde cada uno está. Estamos estudiando los 13 principios del judaísmo. Estamos básicamente en el principio número 10. Pero antes cabe explicar, aclarar brevemente, por lo menos, a pesar de que no debería ser así, pero no importa. Esta clase es gracias al mérito, a la ayuda, al apoyo de la familia Calvillo, de la familia Diego, de la familia Francisco, que sea para braja, para ellos, para bendición, para todas las cosas que necesitan en lo material, en lo espiritual, y todas las cosas buenas y los mejores deseos. Muy bien, hoy tenemos una clase un poco técnica y hay que prestar atención, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar, si no perdemos el tiempo. Como siempre hacemos, texto primero que nada del principio número 10 de los 13 principios del judaísmo. Dice, escribe el Rambam. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el fundamento número 10? Dios, Él, elevado sea, conoce las acciones de los seres humanos y no oculta su ojo de ellos. O sea, Dios sabe lo que está pasando con el mundo. No como la opinión de quienes dicen dejó Dios la tierra, que eso que está entre comillas es parafraseando un versículo de Irmiyahu. No como Dios, no como aquellos que dicen que Dios dejó la tierra. De hecho, la idea sigue. El Rambam no lo escribe, pero que Dios dejó la tierra en manos de las estrellas, de las constelaciones, ellos manejan el mundo, Dios se fue a pasear, está cansado, está dormido, está, no sé, creando otros mundos, qué sé yo qué está haciendo. No, 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 no. No es como aquellos que dicen esto, sino que todo lo contrario, Dios conoce y sabe y baja el detalle de cada uno de nosotros, como vamos a estudiar ampliamente, Dios mediante. Continúa el Rambam. No como la opinión de quienes dicen dejó Dios la tierra, sino como está escrito, grande en consejo, Dios, ¿no? Grande en consejo y con mucho entendimiento, tus ojos están abiertos sobre todos los caminos del ser humano. Evidentemente, Dios lo sabe todo. Y dice, en otro lugar está escrito, continúa el Rambam diciendo, vio Dios que se multiplicó la maldad, del hombre sobre la tierra. Y también está escrito el grito de Sodoma y Gomorra. Es muy fuerte. Esto indica, sobre este décimo principio, o sea, el Rambam trajo varios versículos que nos muestran que la cuestión es efectivamente así. Dios sabe lo que pasa con cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a avanzar. Como dije antes, la clase de hoy no es que sea difícil, pero tiene cierta profundidad que quizás no estamos acostumbrados a, o no están acostumbrados, qué sé yo, a estudiar. La gran parte de esta clase, la mayoría de lo que sigue, que no son muchas diapositivas, sino que son pocas, pero con mucho contenido y por supuesto, como siempre digo, pueden ir leyendo. Lo que pasa es que de vuelta es una clase un poco profunda. La mayoría de lo que sigue, la fuente está aquí, Likutei Sihot, volumen 8, página 277. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es Likutei Sihot? No es toda una clase sobre este tema, sobre qué es ese libro, pero por lo menos para aclarar un poquitito. Likutei Sihot es un libro de un compendio de las charlas del Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, el Rebbe de Chabad, sobre innumerables temas en el universo, en la creación, en el judaísmo, etcétera, etcétera. Eso es Likutei Sihot. Pero en general, además de charlas específicas de una parashá, de un Yom Tov o lo que sea, de una festividad, de un evento, no importa. Más allá de esto, hay agregados. Y en los agregados hay cartas, hay respuestas que el Rebbe dio a diferentes personas. A veces una charla que no está compilada ni nada por el estilo. Pero esto que está acá es un trabajo que el rebe anterior le pidió al rebe, antes de ser rebe, le pidió al rebe que haga sobre supervisión divina, providencia divina. En hebreo se dice Ashgaha Pratit, Ashgaha Protis. ¿Cuáles son las opiniones de nuestros sabios a lo largo de toda la historia del judaísmo sobre este asunto de cómo Dios supervisa tu creación? En otras palabras, si Dios sabe o no sabe lo que pasa, si sabe lo que pasa con qué parte de la creación, etcétera, etcétera. Nosotros acabamos de estudiar, voy para atrás, acabamos de estudiar que es un fundamento de la fe judía, que Dios sabe perfectamente todo lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos. ¿Ok? Esta es la idea general. Pero esa idea, ¿hasta qué punto va? En otras palabras, ¿Dios sabe si hay un perro caminando por la calle o no? ¿Dios sabe si yo estoy pensando en esto o aquello o no? ¿Es realmente importante? Más aún, ¿qué significa que sea importante o no? ¿Tiene un valor en el plan maestro y general de la creación? preguntada, la misma pregunta planteada desde otro lado. ¿Yo soy importante o no? ¿O soy uno más en la creación? ¿Qué diferencia hay si yo estoy o no estoy? Hay gente que hace el bien, hay gente que Dios libre guarde hace el mal, pero ¿yo soy importante a los ojos de Dios o no? Esta es la pregunta que hay detrás de toda esta cuestión. Vamos a estudiar primero la opinión de Rambam. La estructura de la clase de hoy va a ser, vamos a tratar de entender lo que el Rambam escribe, luego vamos a estudiar lo que el Baal Shem Tov dice, fundador del movimiento hasídico, como voy a explicar, y luego vamos a ver cómo estas dos cosas se pueden combinar, de hecho, y luego vamos a ver dónde están parados Bnei Noyaj. ¿Qué pasa con la existencia de los no judíos si Dios los supervisa particularmente o no? Y voy a explicar esto de particularmente en unos minutos. Esta es la estructura de la clase de hoy. Vamos a empezar con el Rambam. Maimónides. Maimónides no escribió solamente un libro de leyes, sino que además, entre otras cosas también, incluso compendios sobre medicina, era un médico en su época de los mejores, año 1000, España, etc. Escribió una guía de los perplejos, Moire Nebuchim, así se dice, guía de los perplejos. Es un libro, si los hay difíciles de estudiar, este es uno de ellos. Súper complejo. Porque es muy filosófico, el lenguaje es complejo, el original es en árabe y luego se tradujo al hebreo. Es complejo, es un libro difícil de masticar, difícil de estudiar, etc. En este específico lugar del Moire Nebuchim, los que quieran lo pueden ir a buscar, por eso pongo la fuente. El Rambam habla sobre la supervisión divina del universo y las diferentes opiniones que hay en su momento, en su tiempo, sobre cómo Dios supervisa o no el mundo a su alrededor, el mundo que él creó, mejor dicho. Y el Rambam escribe así. Existe, punto número uno, providencia general. Ahora explico esto, ¿sí? Primero vamos al texto. Que no estamos leyendo el texto del Rambam. Esto es mi masticado y adaptación del texto del Rambam, etcétera, como el Rebe lo explica en este lugar, como ya dije antes. Existe una providencia general sobre las especies animales, vegetales e inanimados. En general, hay cuatro tipos de criaturas en el mundo. Objetos inanimados, llámese minerales, piedras, etcétera, vegetales, todas las plantas y todo esto, animales, que incluye a todos los animales, y seres humanos, es otra cosa diferente. Fíjense que acá yo puse tres, animal, vegetal, inanimado, acá abajo puse el ser humano. Pero todavía no llegamos abajo, vamos paso a paso. Hay una providencia general sobre las especies. ¿Qué significa una providencia general? Significa que Dios no está ocupado, esta es la opinión de Maimónides, ¿ok? No estoy diciendo que yo opine así, o que otros opinan así. Estamos estudiando qué dice el Rambam. Esto es lo que estamos estudiando. El Rambam dice que no hay ninguna diferencia si hay un perro más o un gato más, o un perro menos o un gato menos. El perro particular específico que ahora está caminando por la calle, haciéndose sus necesidades en el medio de la calle, ese perro a Dios no le importa tres pepinos. No importa. ¿Por qué? Aquí viene el primer concepto. El objetivo de una criatura... Que estamos hablando de estos tres tipos de criaturas, ¿ok? No de seres humanos, no estoy hablando de seres humanos. Estamos hablando de animales, vegetales y objetos inanimados. El objetivo de una criatura se cumple a través de que existen esa especie de criaturas. Existen piedras en el mundo, existen animales en el mundo. Bueno, vamos a empezar en orden. Existen plantas en el mundo, existen animales en el mundo, existen gatos. ¿Gatos? ¿Qué hay gatos? Ese gato en particular, ese que hizo miau justo al lado tuyo, ese... ¿Qué importa un gato más o un gato menos? Existen gatos. Es algo muy general. Esto es lo que quiere decir providencia general. En este caso, providencia y supervisión son intercambiables. No voy a entrar en la profundidad de si son lo mismo. No, no me interesa. Hay una providencia general, una supervisión general sobre todos los animales. Dios se ocupa que existan animales. Dios se ocupa que existan gatos. Este gato, aquel gato, ¿qué diferencia hay? Los individuos de cada especie no afectan al plan general de la creación. Ese gato que está caminando al lado tuyo, esa rata que pasó por allá, no cambia nada. No importa, literalmente no importa el plan maestro de la creación. Sí importa, efectivamente importa, que haya gatos, que haya perros. ¿Por qué? Porque Dios se le cantó, como quien dice, Dios tiene ganas de que haya gatos y perros, por eso existen. Yo no sé por qué, por eso existen, porque Dios quiere. La respuesta tonta, pero no tengo respuesta. Ahora, este o aquel gato no cambia nada. La vida o la muerte particular de cada individuo no tiene supervisión divina. ¡Mirá! Un gato se comió una rata. ¿Dios está supervisando al gato comiéndose a la rata? No. Y ahora la rata esta no existe más porque se la comió el gato. ¿Y entonces qué va a pasar en la creación? Nada. ¿Qué va a cambiar en el mundo? Nada. ¿Y entonces es importante esa rata o no? No. ¿Dejaron de existir ratas porque un gato se comió una rata? La respuesta es no. Hay ratas por todos lados. En todo el mundo hay. Son una plaga. Y pero un gato se comió esa rata. Pasó. ¿Cómo pueden pasar muchas cosas? Incluso no podría, el Rambam no lo dice así, el Rebe tampoco, pero no podría como adaptar un poquito la idea de decir, bueno, mira, casualidad, que es una, entre comillas, una mala palabra. La gente dice causalidad, no sé ni qué quiere decir eso. Juegos de letras y juegos de palabras. Casualidad, oh, mira, el gato se come una rata. ¿Qué pasó? Nada. Y Dios no estaba ahí involucrado. Si ese gato se iba a comer esa rata o no, no cambia nada. Dios conoce cada detalle, a pesar de no supervisarlo. Es interesante, por eso puse la fuente de Sefer HaIkrim, es otro libro complejo de filosofía judía, que habla de los principios del judaísmo también, como ya hablamos al comienzo, que hay otras cantidades de fundamentos del judaísmo. Este es un libro basado en que son tres cosas, que son los fundamentales, y el rabino dice, Alboy, España, año 1300, ahora no importa. La cuestión es que él aclara, momentito, incluso de acuerdo a Maimónides, incluso de acuerdo a esta idea del Rambam sobre la creación, excepto el ser humano. Y sobre esta idea, él dice, pero igual Dios conoce los detalles, lo que pasa es que no los supervisa, no cambian nada en su plan maestro de la creación. Punto. Hasta aquí entendimos, Dios mediante, cómo el Rambam observa la creación, animales, vegetales y objetos inanimados. ¿Qué pasa con el ser humano? Segunda parte de la diapositiva. ¿Qué pasa con el ser humano? Para el Rambam, Dios supervisa al ser humano, lo dice así literalmente, según el, en la palabra es dveikus, el apego del ser humano a Dios. Para el Rambam, ¿cuál es el objetivo final, la elevación mayor que un ser humano alguna vez pueda tener? El intelecto. Esto es lo que opina el Rambam. Si tu intelecto está apegado, perdón, conectado a Dios, ¿qué quiere decir esto? Pensás en Dios, sos consciente de Él, es algo presente en tu vida, y tu intelecto está apegado a Dios, entonces Dios te está supervisando a vos. Particularmente. No general. ¿Sí? General significa, bueno, existen gatos y perros, pero este gato y el otro, no sé, existen gatos y perros. Individual, en las palabras de Rambam, individual o particular, es la misma idea, en este caso, es solamente sobre el ser humano. Sí se apega a Dios. Pero los malvados y los tontos, Rambam lo dice literalmente, son como animales. ¿Dios se ocupa de que le caiga un piano por la cabeza a un malvado? No, está librado al azar. Está librado a lo que ocurre en el mundo. Y en el mundo se caen pianos en las cabezas de la gente. ¿Qué va a hacer? Usted estaba caminando por la calle, se le cayó un piano en la cabeza. ¿Y se murió? ¿Qué va a hacer? ¿Viste? Uno menos. ¿Era importante esa persona en el plan maestro de la creación, según la visión del Rambam? No. Lo siento mucho. Era como un animalito más. Un perrito más, un gatito más, un malvado menos. No cambia nada. ¿Por qué? ¿Qué significa el concepto malvado desde la perspectiva de la Torá? Malvado es un tipo que no cumple la voluntad de Dios. Eso es un malvado. Que ya sé que es una respuesta súper amplia, pero vamos a tratar de mantener las cosas lo más simple posible. El tipo roba, yo qué sé, mata. Es un malvado. No estamos hablando de si, no sé, se puede hilar fino, como quien dice, que no, cosa que no quiero hacer. Pero no estamos hablando de si es un, si le responde mal a sus padres. ¡Uy, qué hombre malvado! Pero hace bondad con los demás. Ok, no quiero entrar en ese juego que incluso a mí me parece tonto. Estamos hablando de alguien que no cumple la voluntad de Dios. En términos sencillos, lo que está escrito. Tenés que decir esto, tenés que hacer aquello, no hagas esto, no hagas lo otro. 613 preceptos para judíos, 7 preceptos con todas sus ramificaciones para no judíos. Eso es un, el que no cumple con eso, eso es un malvado. Listo, punto, terminamos. Esta es la opinión de Rambam. Providencia general sobre criaturas. Providencia particular individual sobre el ser humano. Interesante mencionar, el Rambam lo dice, si hay un vegetal, un animal, un objeto inanimado que tiene directa relación e importancia para un ser humano. Por ejemplo, la mascota de Pirulo. Ah, mirá, Jaime Anco tiene un perro, tiene una mascota. ¿Por cuánto ese perro pertenece? Perro, gato, todo igual. Pertenece a alguien que está teniendo providencia particular. Dios se está ocupando individualmente y particularmente de esa persona. Entonces, ese animal también es supervisado particularmente por Dios, porque tiene que ver con el mundo de esta persona a quien Dios está supervisando particularmente. Pero de vuelta, los gatos y perros que andan dando vueltas por la calle, que entre comillas no son de nadie, qué sé yo, andan por ahí, Dios no está supervisando esto, Dios no está consciente de esto, no le importa. No tiene ninguna importancia en la creación. Andan por ahí y están librados, como yo escribí acá abajo, a las ocurrencias. Mikre, escribe el Rambam. Ocurrencias, pasan cosas. Lo pisó un camión, pisó el gato. Bueno, un camión pisó un gato. Esta es la opinión de Rambam. Avanzamos. La opinión del Baal Shem Tov. ¿Qué dice Baal Shem Tov? Baal Shem Tov vivió los finales de los 1600, comienzos de 1700, y el Baal Shem Tov, se llamaba Revisor el Baal Shem Tov, él fundó el movimiento hasídico, que no es ahora el momento para explicar todo lo que es el movimiento hasídico y lo que no es, y quiénes son los hasídicos y quiénes no son, y no. Pero es el Baal Shem Tov una figura fundamental para entender el judaísmo de hoy. Y no estoy hablando de judaísmo solamente para judíos, sino también judaísmo para no judíos. El Baal Shem Tov es una figura fundamental en la historia del judaísmo, la historia de la humanidad. Hoy en día el mundo no sería como es si no fuese por el Baal Shem Tov. Literalmente. Obviamente Dios es el que hace todo. Lo que quiero decir es, el Baal Shem Tov introdujo una forma de entender la realidad totalmente diferente a lo que se vivía hasta ese momento. Por eso, digamos, entendemos la realidad de otra manera, entonces cambia el universo, cambia el mundo. ¿Qué dice Baal Shem Tov? Totalmente diferente de lo que dice el Rambam, pero completamente diferente de lo que dice el Rambam, en donde la providencia divina sobre la creación es particular sobre todas las criaturas del universo. Todas, yo subrayo acá, objetos inanimados, plantas, o sea, vegetales, animales y seres humanos. Incluso, el Baal Shem Tov da un ejemplo clásico de esto. El ejemplo de Baal Shem Tov es una hojita de un árbol en un día de otoño, que están así más marrones, una cosa así amarillenta, cayendo del árbol, meciéndose al viento para aquí, para allá, para aquí, para allá. Dios está particularmente ocupado de cómo se mece la hojita para acá, y luego sopla el viento y la hojita va para allá, y donde se apoya, y Dios está ocupado, por así decir, en cada milímetro de la creación que ocurra como Él desea, por así decir. Dios está supervisando cada asunto de la creación entera, constantemente. Esto es lo que dice Baal Shem Tov. Y no solamente esto, o sea, que Dios supervisa el universo entero, sino más aún, mucho más profundo. Cada asunto de la creación, sin excepción, es fundamental para el plan maestro de la creación entera. Fundamental. No es porque es, ah, mira, un gato más. Se comió la rata. No. Dios está manejando, por así decir, supervisando ese gato con esa rata, que ese gato se comió esa rata y esa rata era importante porque bla, 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 y el gato porque bla, 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 y no sé. Obviamente yo no conozco toda la creación, no soy Dios. Pero todo tiene que ver con la creación. Paréntesis, no está en la presentación, pero lo digo, a pesar de que sería más cómodo evitarlo. Desde la perspectiva del judaísmo, excepto una persona no judía, ahora estoy hablando de no judíos, excepto una persona no judía que decide seguir el mensaje de la Torah, como ya hablamos miles de veces, Ibn Noyah, etcétera, etcétera, sacando a esa persona de costado, el resto de los seres humanos son malvados para la perspectiva de la Torah, porque no cumple la voluntad de Dios por diferentes razones, o incluso la cumplen pero por razones espurias, por razones equivocadas, erróneas, etcétera. Quiere decir, volviendo un poquitín para atrás, ¿dónde está? Volviendo un poquito para atrás, de acuerdo al Rambam, miren acá abajo, La providencia individual sobre el ser humano según el apego del hombre a Dios. Claro, pero un malvado no está apegado a Dios. O una malvada, es lo mismo, mi mujer. Surge que, de acuerdo a Rambam, el grueso, la mayoría de los seres humanos en el mundo son totalmente irrelevantes. Bye bye. No me importa si están ahí, diría Dios, ¿no? O no están ahí. Seres humanos no van a dejar de existir. Y aparte, hay algunos que yo quiero mucho. Y no estoy hablando, me duele decir esto, ¿ok? No estoy hablando solamente de judíos. ¡Ah, los judíos los quiero! ¡A los no judíos! ¡Ah! ¡Que se pudran todos! No. ¿Cuántos no judíos hay que no cumplen la voluntad de Dios? Lo siento mucho, pero es una realidad. Me duele, pero es una realidad. Quiere decir que hay un montón de judíos dando vueltas por ahí que, según el Rambam, para Dios son totalmente irrelevantes. No valen nada, no sirven para nada y no cambia nada que estén o que no estén. Junto con, por una cuestión de cantidades, ¿no? De porcentajes, montones de seres humanos no judíos, que hay muchos más no judíos que judíos, montones de no judíos que no sirven para nada. Totalmente irrelevantes en la creación, inútiles. Y si se les cayó un piano en la cabeza, lo siento mucho. No es que Dios se estaba ocupando de que ese no judío, que igual era irrelevante, justo a ese se le tiene que caer un piano en la cabeza. No tengo tiempo, diría Dios. Tómate, qué sé yo, se le cayó un piano en la cabeza, ¿viste? Lo atropelló un camión, se murió. Y bueno, igual era un malvado, ¿qué diferencia hay? Esto es lo que diría Rambam. Vamos al Baal Shem Tov. Uy, perdón, para el otro lado. Vamos al Baal Shem Tov. Momentito. Cada criatura particular tiene relación con el plan maestro de toda la creación. ¿Qué me importa si es malvado o no? ¿Qué me importa si cumple la voluntad de Dios o no? ¿Y la prueba cuál es? De vuelta, el ejemplo del Baal Shem Tov es una hojita muerta, interesante, es un objeto inanimado, porque ya se cayó del árbol, está girando ahí, el viento, etcétera. Una hojita meciéndose al viento, cayendo en el piso. Eso, ese evento, por así decir, esa hojita, con todo lo que le ocurre a esa hojita, está relacionado al plan maestro divino de toda la creación. Y es importante en toda la creación. Surge de lo que dice el Baal Shem Tov. Ah, pará, un momentito. En el mundo hay, no sé el número exacto y no importa, 5.000, ponele, 5.000 millones de seres humanos. Por poner un número, no sé. Oh, ok. Cada uno de ellos es fundamental en el plan maestro de la creación. Es verdad, la mayoría son malvados. Sí, tenemos que hacer algo al respecto. Debe ser nuestro trabajo salir a difundir la toira, salir a difundir la ética, la moral, la rectitud en el mundo y en el universo. Es importantísimo que todo el mundo conozca el mensaje de Dios, del Dios único. Ok, dale, dale. Muy lindo. Pero ese es nuestro trabajo. No es que esa gente son irrelevantes. Si uno va a decir, igual, ¿qué diferencia hay si viven o no? Que se mueran todos. Son todos paganos. Que se mueran todos. No. Eso es lo que diría el Rambam. El Baal Shem Tov no dice esto. El Baal Shem Tov opina diferente. Esta es la implicancia para entender un poquito, aunque sea, la implicancia, lo poderoso de lo que está planteando el Baal Shem Tov. ¿Qué me vas a decir? ¿Que la gran mayoría de los seres humanos son irrelevantes? Oh, es terrible. Eso es lo que dice Rambam. El Baal Shem Tov dice que no. Punto. Hasta aquí entendimos el Baal Shem Tov. Esta está directamente acá, esta línea, que es súper cortita, pero hay todo un libro escrito sobre, libros escritos solamente sobre esta línea. En particular, la segunda parte del Tanya, Shaar HaYichud VaEmunah, el portal de la unicidad de Dios y la fe, es sobre esta línea. Son 13, 12 capítulos más uno, no importa, más la introducción. Son 13 capítulos. Hablando de esta línea nada más, profundos, si los hay, los recomiendo, incluso está en la aplicación Brainerdrive también, lo pueden ver ahí, no es que tengan que comprar el libro ni nada por el estilo, hay una adaptación de lo que yo escribí, una adaptación de Tania para todos, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir con todo esto es, ¿qué es esta línea? ¿Qué hace esta línea acá? Esta línea explica el porqué de la línea anterior. Claro. Cuando decimos que cada movimiento, de vuelta, esta línea es la clásica frase, idea de Baal Shem Tov, cada asunto de la creación entera, todo, 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 seres humanos, animales, vegetales y piedras, todo, todo, tiene una importancia fundamental en el plan maestro de la creación y por eso existe. ¿Por qué es así? ¿Por qué me decís esto? ¿Y por qué justo viene Baal Shem Tov y trae esta idea? Porque Baal Shem Tov revela subrayo esta palabra, no inventa nada, revela algo que ya está en la Torah, y hay pruebas del Midrash, en la Gemara, en el Talmud, ahora no es el momento para toda la cosa de esto, el Baal Shem Tov revela que la creación divina, el mundo de la cual somos todos parte, yo, ustedes, y la computadora, y el teléfono, y todo lo que hay en el mundo, es creado en forma constante por Dios. No hay, voy a decirlo de otra manera, el concepto de que Dios crea el mundo, y el mundo funciona y es independiente de Dios, está separado de Dios, eso no es un concepto judío, no es un concepto jasídico, por lo menos. Podemos discutir si hay otros judíos que opinan de esta manera. Pero no es un concepto jasídico sin duda, y está de vuelta, hay pruebas en el Midrash, en el Talmud, de esta idea, ahora no es el momento para el detalle. Pero este concepto de que Dios está constantemente involucrado en el acto creativo, lleva como conclusión que cada milímetro de la creación, por ser parte de este acto creativo divino, es importante. Porque si no, Dios no lo crearía. Todo lo que Dios crea, lo crea con una razón de ser, para rendirle gloria a Él. Entonces, evidentemente, todo lo que existe en el universo, de vuelta, Dios lo está creando constantemente, entonces es importante. Si no, ¿para qué lo haces? ¿Que sos tonto? ¿Haces cosas por hacerlas? No, Dios no es tonto. Entonces, si creó esto, quiero decir, crea en presente constantemente esto, y sí que esto también es importante. Y lo que está al lado también es importante. Y lo otro, y así sucesivamente, por eso existe. Está ahí porque es importante. Esto es lo que se desprende, una cosa de la otra. Uy. Ok, acá me dicen que... Ay, perdón, a ver, un segundito. No sé cómo sacarlo esto. Ah, no pueden ver. Ok, ya entendí. Un segundo, porque no sé cómo. ¿Cómo se saca Ingrid que no ocupe toda la pantalla?
Eva, le toca a ella. Buenos días. Le toca a ella salirse ella misma. No, usted no lo puede hacer.
Ok, entonces que no se ofenda Ingrid. Si me escucha, que saque el modo pantalla completa. No sé por qué está fijado. Bueno, ok, un segundito. Oh, ahí está. Muy bien. Gracias, Ingrid. Muchas gracias. Ok, seguimos. Gracias por avisar. Muy bien, Ingrid. Seguimos. Estamos entonces entendiendo el Baal Shem Tov y las implicancias profundas que tiene lo que dice el Baal Shem Tov. De vuelta, de llegar al punto tal de decir... Yo existo, y por supuesto que cada uno debería decirse sobre sí mismo, ¿no? Yo existo porque Dios quiere que yo exista ahora, porque me está creando ahora en este instante. Si Él quisiese, podría ser así y ya dejo de existir y nadie se hubiese enterado que hubo un tubi alguna vez. Pero yo existo porque Dios me crea ahora en este instante y yo soy importante en la creación divina. De acuerdo a la perspectiva de Baal Shem Tov, lo voy a decir de esta manera para que se entienda más claro. Por si alguno no lo entendió. Desde la perspectiva de Baal Shem Tov no existe. ¡Ay, los judíos no sirven para nada! ¿A quién importa? Son inútiles. No sé ni para qué existen. Son como animalitos. Animalitos que andan por ahí con forma de hombres, de seres humanos. No. Eso lo podría llegar a decir quizás de acuerdo al Rambam. Quizás. Pero de acuerdo a Baal Shem Tov, no way. No podés decir una cosa así. No. No tiene ningún sentido. De acuerdo al Baal Shem Tov, cada criatura tiene importancia en sí misma. No hay nada que esté de más. Ok. Hasta aquí vimos al Rambam y al Baal Shem Tov. El Mitel Rebbe, que es el segundo Rebbe de Chabad, fue el segundo Rebbe de Chabad, uno de los hijos del Alter Rebbe, escribe, acá está la fuente, es muy interesante, y acá está el lugar de donde yo lo saqué, que no voy a explicar todos los detalles, solamente una idea, una frase, para entender cómo uno puede observar con mucho detalle algunas cuestiones en la Toira, el comentario de Rashi o diferentes lugares, y ver diferentes chispas de brillo que nos pueden llevar a entender un poquitito cómo pensaban estos gigantes de la Toira, por ejemplo, Rashi. ¿Qué es esta fuente que está acá? Likud Tehilim, volumen 18, página 196, etcétera. No tienen ni idea de lo que dice ahí. Ya lo sé, ningún problema. ¿Qué dice ahí? Brevemente. El Rebe tiene una charla amplia sobre Koiraj. Koiraj. ¿Quién era Koiraj? Koiraj, toda una parte en la Torá que se llama Koiraj. Koiraj era un sobrino de Moshe Rabbeinu. Y Koiraj fue un rebelde que inició toda una rebelión amplia contra Moshe y contra Aarón. Juntó 250 tipos y quiso ser Kohen Gadol. Él quería ser sumo sacerdote, no aceptaba que otro sea sumo sacerdote y así sucesivamente. Koiraj, un personaje. Oh, ¿qué es esto? Koiraj, un segundito. Y no sé ahora cómo salió esta pantalla, no se ve bien. ¿Cómo hago para que se vea entero? Ah, ahí estamos. Ok. Está volviendo loco hoy la computadora. Koiraj, un personaje que quería ser sumo sacerdote, se rebeló contra Moishe, contra Dios, por supuesto, junto a gente, etcétera, etcétera. En un momento, cuando leen la parsha, vayan a leerla, ahora no voy a contar toda la parsha, pero básicamente Dios le dice a Moishe, los voy a matar a todos. Me cansaron esta gente, los mato a todos y chao. Y Moishe le dice algo muy interesante. Moishe le dice, momentito, dice, Dios, vos sos un señor, conocedor de los espíritus, de toda la carne. Esto dice Moishe. Sos un Dios conocedor de los espíritus de toda la carne. Es una pregunta que le dice Moisés a Dios: ¿una persona peca y vos te enojás con todos? Esto es lo que dice Moisés: uno pecó y vos te enojás con todos. Y Rashi, comentario de Rashi, relativamente largo, porque Rashi escribe muy, muy cortito, muy escueto, en este caso se pone a escribir todo un texto en donde Rashi explica que Dios conoce los pensamientos de todas las personas, que es lo que estamos hablando, y que Dios sabe quién es el pecador realmente. Y hay toda una historia que trae Rashi ahí. No voy a explicar todo Rashi ni toda la charla de Rebe, pero lo que se desprende de ahí es lo siguiente. Dos puntos. Koiraj era un malvado, claramente, porque Koiraj estaba contra la voluntad de Dios. Y sin embargo, Dios conocía los pensamientos de Koiraj y Dios sabía perfecto quién pecó y quién no. ¿Y por qué vas a castigar a todos si en realidad el que pecó es este? Vemos que en la Torá aparece el concepto más parecido de la providencia divina, más parecido al Baal Shem Tov que al Rambam. Después Rambam tendrá que sentarse a explicar toda la historia de Koiraj. Ok, ese es el problema de Rambam, no es mi problema ahora. No estamos en eso. Hay que sentarse a estudiar la charla del Rebbe, no es el momento. Pero vemos que, de hecho, si no me equivoco, en el canal, cuando hicimos el curso de Bnei Noach, de Likutei Sihot, yo expliqué esta charla. Está, la leímos de adentro, etc. Pero bueno, evidentemente, Dios conoce los pensamientos también de los malvados y tienen una razón de ser en el plan maestro de la creación y son significativos y hay que hacer algo respecto de ellos, ¿no? Como dice Rambam, que están librados a la nada, a la suerte, ¿no? Dios no se enteró que Koiraj era el que pecó, qué sé yo, alguno fue, no sabemos quién. Dios sabía perfecto. Dios lo sabía perfecto. Entonces, en base a esto, el Mitel de Rebbe, de vuelta, el segundo Rebbe de Chabad, como no quiere dejar afuera al Rambam, dice: mira, no pienses que Rambam y Baal Shem Tov están discutiendo. No. Hasta el Mitel de Rebbe. La forma normal de ver al Rambam y al Baal Shem Tov es ellos discuten sobre cómo es la supervisión divina en el mundo. Pero a partir de Mitel HaRebe tenemos una visión muchísimo más profunda de que en realidad no están discutiendo, están mostrando dos perspectivas diferentes de cómo Dios supervisa, maneja su mundo. Hay una perspectiva, una supervisión que se llama interior, dice el Mitel HaRebe. Interior. ¿Qué significa interior? Que vemos como Dios literalmente maneja el mundo. Pero vemos significa, no hay que tener que pensar demasiado. Milagros o situaciones que son directamente imposibles según los caminos normales de la naturaleza. Entonces nos damos cuenta que hay alguien que está por encima de todo esto, evidentemente. Vemos a Dios metido, por así decir, en el mundo. Esta forma de supervisión divina. ¿Cómo haces que Dios esté involucrado en tu vida en forma particular y lo puedas, comillas, ver, lo puedas sentir? Para esto, como dice Rambam, tenés que estar apegado a Dios. Dicho de otra manera, solamente una persona consciente, en forma constante, de la existencia de Dios, de la presencia de Dios, de la importancia de Dios, de las instrucciones divinas para su vida, etc., solamente una persona así percibe a Dios en su vida. Es una especie de ejercicio de ida y vuelta, en donde si uno no hace el trabajo de ser consciente de Dios, entonces Dios dice, ok, mirá, yo estoy acá, pero no me voy a mostrar a ti. Es como el padre que se oculta de su hijo, está jugando con el bebé, y el padre se oculta, ¿dónde está Tati? Y el bebé pregunta, Tati, Tati, oh, acá está Tati, y se muestra. ¿Qué pasaría si el padre, como quien juega a la escondida, juego de las escondidas, el nene se escondió y nadie lo fue a buscar? El padre se escondió y el bebé dio vuelta a la cara y se fue a jugar con las pelotas, qué sé yo. Se olvidó del padre. Y el padre está ahí escondido, esperando que lo vengan a buscar. Ah, si el niño va a ir a buscar al padre, o los otros niños que están jugando a las escondidas con este niño que se escondió, lo van a buscar, el chico va a decir, acá estoy, y están todos felices. Es exactamente lo mismo que está diciendo el Mitter el Rebbe, perdón, acá. El Friedrich Rebbe es el Rebbe anterior, este es el Mitter el Rebbe. Es exactamente el mismo concepto. Cuando Dios, pregunta, ¿no? Retórica, ¿cuándo es que Dios maneja en forma particular el mundo? Siempre, como dice Baal Shem Tov. Pero ¿cuándo es que vos ves en tu vida la presencia de Dios? Ah, cuando vos te ocupás de buscarlo. Eso es lo que dice Rambam. De acuerdo a cómo tu intelecto, tu mente está consciente y ardiente por Dios y pendiente de él, etcétera, etcétera. Ahí lo vas a ver en tu vida, si no, no. Ahora bien, continuamos. El resto de la gente, los malvados, están librados de las ocurrencias, como dice Rambam. ¿Cuáles son esas ocurrencias? Esto es interesantísimo para sentarse a estudiarlo en sí mismo, porque es un asunto complejo. Pero hay un libro muy, muy famoso, Shemer Emunim. Shemer Emunim es un libro de Kabbalah, cortito, un libro de Kabbalah, que explica muchos asuntos de acuerdo a la perspectiva mística del Arizal. Y el Shemer Emunim, al final del libro, empieza a hablar de supervisión divina, cómo Dios supervisa el mundo. Nadie entiende, nadie sabe. De los posteriores al Shemer Emunim, que estamos hablando año 1600, por ahí, de los posteriores al Shemer Emunim, nadie sabe por qué sigue la opinión del Rambam. Si ya estudiaste toda la mística judía de acuerdo a la Arizal y qué sé yo, y no importa ni qué quiere decir eso, ¿cómo puede ser que sigas al Rambam? Hay algo raro ahí. Y es una pregunta que nadie tiene respuesta. Que yo sepa, por lo menos, nadie tiene respuesta. El Shemer Emunim dice algo muy interesante, raro, combinado. Dice así. Las ocurrencias, entre comillas digo yo, casualidades de la vida, también son supervisadas por Dios. No es que Dios dice, no existe en el mundo algo literalmente el azar, librado al azar, no existe. Ni siquiera de acuerdo al Rambam, según como el Shemer Emunim lo entiende, no importa. No existe. La casualidad es parte del sistema divino. Pero no es que es parte del sistema divino donde Dios dice, chao. Fui, no tengo nada que ver. No, 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 no. Dios hace las casualidades. Vos decís, no, pero la definición de casualidad o suerte, digamos, es que, bueno, pasó y que no tuvo nada que ver con nadie. Pasó. No existe eso en el judaísmo. Y lo interesante, ¿por qué lo traigo acá esto de Shemer Emunim, más allá de que el Rebbe lo menciona en esta famosa fuente que ya dije antes, que es compleja para sentarse a estudiarla, pero existe, es una posibilidad? El Shemer Emunim conecta la casualidad con Dios mismo. Es parte del sistema divino que Dios mismo supervisa y hace. En otras palabras, para salir de esto y avanzar, no existe la casualidad. Lo siento mucho, porque representaría un lugar, entre comillas, un espacio, una circunstancia en donde Dios no está. Eso es lo que quiere decir la casualidad. Uy, mirá, pasó. Nadie se ocupó de que pase, pero pasó. ¿Casualidad? No existe eso en el judaísmo. No hay nada que salga la supervisión divina. La pregunta es si esa supervisión es interior o exterior. Interior significa que lo ves y lo percibís a Dios en tu vida, de vuelta, de acuerdo al apego, como dice Rambam, de la criatura con Dios. Criaturas somos nosotros, el perro y el gato no se apegan a Dios, son perro y el gato, nada más. No tienen libre albedrío, no, nada, son animales, todo bien, muy lindo el perrito, muy lindo el gatito, pero nada más. El ser humano puede decidir qué quiere hacer con su vida, puede apegarse a comer pizza y sushi todo el día, o puede apegarse a Dios. Por dar un ejemplo tonto. Luego existe una supervisión divina exterior, la llama el Mitre de Rebe, que está oculta en los caminos de la naturaleza. No lo percibís a Dios en esos eventos, y esto ocurre sobre todas las criaturas, como dice Baal Shem Tov. Fíjense cómo el Mitre de Rebe combina lo que dice Rambam con lo que dice Baal Shem Tov. Los pone a la misma, en el mismo conjunto, en el mismo grupo, hablando de la supervisión divina. Y cuando la hojita cae en un día de otoño y se mecida por el viento, etcétera, ¿ves a Dios manejando la hojita? La realidad es que no. No, una hojita, mirá, cayó el viento. ¿Cuántas hojitas caen de los árboles en el viento y así sucesivamente? Montones, millones en todo el mundo. Dios, no sé qué tiene que ver, no tiene nada que ver Dios, porque es otoño, y en otoño los árboles y bla, 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 yo no soy biólogo. Bueno, las hojitas se caen, se ponen amarillas y se caen. Eso es todo. No tiene nada que ver con Dios. Pero el Baal Shem Tov te va a decir que Dios está igual. Lo que pasa es que en la hojita, obviamente, no hay conciencia de eso. Una hojita, ¿ok? Son células de un vegetal y otra cosa. No tiene libre albedrío, no tiene nada. ¿Tiene importancia en el plan maestro de la creación? Sí, dijimos que de acuerdo al Baal Shem Tov, sí. Pero no tiene conciencia. Entonces, ¿cómo combinó, para terminar con esto y avanzar, cómo combinó el Mitre de Rebe diciendo que en realidad el Baal Shem Tov y el Rambam me están hablando de lo mismo? Opinan igual, solo que el Rambam me está hablando de una supervisión específica y el Baal Shem Tov está hablando de otro tipo de supervisión específica. El Rambam te va a decir, no, Dios no supervisa las hojitas, como nosotros entendíamos. Y el Baal Shem Tov va a decir, no, también las hojitas, pero no lo ves. No lo ves. Y al respecto de la supervisión interior, va de acuerdo como dice Rambam. Si sos consciente de Dios, entonces Dios te muestra, de alguna u otra manera. Lo sentís. No quiere decir que ves. Mirá, ahí viene Dios caminando. No. Eso viene cuando eso con la venida de Moshiach pronto en estos días. Ahora no. Pero si la persona se apega a Dios, vas a sentirlo de otra manera. Es una supervisión interior. Y esa supervisión interior no está revelada en los malvados. Pero está. Pero no está revelada, pero está igual. El malvado piensa, yo con lo que quiero, mirá, no me pasa nada, mirá, pum, le pegué un tiro a un tipo y no estoy muerto. No me cayó un rayo en la cabeza. Entonces Dios se fue a pasear, no me vio. No, estás equivocado. Dios te está creando en ese mismo instante. Y ok, nosotros creemos en una retribución, etcétera, recompensa y castigo, que es otro de los fundamentos del judaísmo, que ahora no vamos a hablar. Pero está, esa supervisión está. Muy bien. Dicho todo esto, ¿qué pasa con Bnei Noach? ¿A dónde están parados Bnei Noach en todo esto? Yo mencioné, esto si no me equivoco, es la última, sí, es la última diapositiva. Yo mencioné anteriormente la diferencia que hay entre malvados, subrayo, y repito, los que no cumplen con la voluntad de Dios, y llamémoslo, comillas, buenos tipos, los que cumplen con la voluntad de Dios. Puedo llamarlo de alguna manera. Y en esta cosa de malvados, yo mencioné anteriormente, con todo el dolor que me genera, que hay judíos y no judíos en ese conjunto, en ese grupete, en ese grupo de gente. Judíos y no judíos, lamentablemente. Que de acuerdo al Rambam están librados a las ocurrencias, así de feo que suena, no sé, se le cayó un piano a la cabeza y no sé qué quiere decir, chao, pasó. De acuerdo al Baal Shem Tov, no, Dios está supervisando esto y probablemente sea parte de la retribución divina sobre esta persona por todos los desastres que hizo en su vida. Mirá, ¿no ves? Por eso se le cayó un piano en la cabeza. Las cuentas las conoce Dios nada más. Nosotros miramos y decimos, ups, no entiendo, no sé. Es lo único que tenemos para decir, por lo menos yo, sin duda. Y después vino el Mitre de Rebe y nos dijo, no. Dios está en todos lados y ambos, Baal Shem Tov y Rambam, me están de acuerdo, solamente que a veces lo ves y a veces no lo ves. Y si vos haces el trabajo activo de pensar en Dios, Algo vas a ver, algo vas a sentir, que, no sé, cada uno tiene su trabajo, su refinamiento personal y así sucesivamente. Pero Bnei Noaj, ¿dónde están? ¿Qué pasa con los Bnei Noaj que no son malvados? No los podemos llamar malvados. Si me hablas de la gran mayoría de la gente que son paganos, idólatras, etcétera, podemos decir que están dentro del grupo de los malvados. Al Rambam preguntarle qué les pasa y al Baal Shem Tov preguntarle qué les pasa. Pero son malvados igual. ¿Qué pasa con Bnei Noaj que no son malvados? No son idólatras, no roban, no matan, no, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de supervisión divina tienen? Le preguntas al Baal Shem Tov y el Baal Shem Tov te va a decir, bueno, pará, son un plan, son parte del plan integral y fundamental de la creación. Es verdad, pero el mismo pensamiento jasídico del Baal Shem Tov, y esto está en Kabbalah también, el Baal Shem Tov está basado en la Kabbalah de la Arizal y qué sé yo, qué sé cuánto, el mismo pensamiento jasídico del Baal Shem Tov te va a decir, pero no es igual el judío que el no judío. Dentro del conjunto de, comillas, tzadikim, justos, dentro del conjunto de los que no son malvados, no es igual el judío del no judío. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Esto me llevaría una hora entera solamente esto. Entonces lo voy a hacer breve, lo más breve posible, para que se entienda el concepto, espero. Pero hay más, se puede hablar más de esto. Hay dos nombres famosos de Dios, Elohim y Havaye. Ninguna de estas dos palabras, la palabra Elohim y la palabra Havaye, significan algo. No significan nada. No le recen a Elohim y no le recen a Havaye. No. Se le reza a Dios, al Eterno, ok, diferentes formas de mencionarlo, pero no estas dos cosas, es como si yo dijese Pirulo y Catrulo. ¿Y quiénes son Pirulo y Catrulo? No sé, son Pirulo y Catrulo. ¿Qué sé yo? Son dos nombres. Estas palabras representan dos nombres. No son los nombres de Dios, representan dos nombres. ¿Qué nombres? Ok. El nombre, Elohim, representa Dios creando la naturaleza. La definición de naturaleza es que parece que se sostiene por sí misma y parece ser independiente de Dios. El sol sale porque Dios lo hace salir. No, ¿qué sos tonto? La órbita y la Tierra y el Sol y el sistema solar y las galaxias, y parece que el sol sale todos los días. Y lo mismo pasa con la Luna. Y estamos tan acostumbrados a esto que es algo, llámese, comillas, natural. Y a nadie se le ocurre que mañana el sol puede no salir. No, te voy a explicar. Dentro de tantas horas no vas a ver el sol y dentro de tantas horas lo vas a volver a ver. Te puedo hacer los cálculos astronómicos, bla, bla, bla. Y va a ser así. Es verdad. Tenía razón. Pasaron esos minutos y pasó eso, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos naturaleza. En hebreo, en la lengua santa, la palabra la naturaleza, así, la naturaleza, se dice ha-teva. Esto es como está escrito acá, la naturaleza. Cuando uno, el hebreo, cada letra corresponde con un número. Cuando uno suma las letras de la palabra Hateva, Hei, Tes, Veis, Ain, Hateva, y uno suma las letras de la palabra Elohim, pero no con la K ahí en el medio, el verdadero nombre de Dios que no lo voy a mencionar. Elohim está relacionado con esta palabra. Hei, Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem, ambas suman 86. El número 86. ¿Qué representa esta conexión de que ambas palabras suman lo mismo? Representa que el nombre Elohim es el responsable por el ocultamiento de la palabra, perdón, también de la palabra, pero no importa. El ocultamiento de la presencia de Dios, de manera tal que nosotros vemos un mundo que se maneja solito. Y no lo necesita Dios, aparentemente. Funciona solo, el sol sale, el sol se pone, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Todo funciona. Esto es lo que representa el nombre Elohim. Bnei Noaj reciben vitalidad de este nombre Elohim. De hecho, más aún, si se fijan en el comienzo del relato de la creación, el primer versículo de la Toira, Bereishis bara Elohim, eso se llama Besar, en el comienzo, como sea la traducción técnica que ahora no importa, creó Elohim. ¿Quién es Elohim? Esto que estamos hablando, los cielos y la tierra, bla, 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 y sigue. Y está 32 veces mencionado el nombre Elohim en la creación. ¿Por qué? Porque el universo entero, el mundo entero que tenemos a nuestro alrededor, es creado a partir de este nombre, a través del trabajo de este nombre. ¿Cuál es el trabajo de este nombre? Ocultar la presencia infinita de Dios. ¿Qué es la presencia infinita de Dios? El nombre Havaye, repito. El nombre Havaye no tiene absolutamente ningún significado. Es una, como si yo dijese, pirulo. Todo lo que hace referencia al tetragramatón, una yud, una hey, una vav, una hey. ¿Qué es ese nombre de cuatro letras? Representa en hebreo, haya, hoy, bebe, ia. Fue, es y será. Quiere decir que es algo que trasciende tiempo, trasciende el espacio. El tiempo y el espacio están íntimamente relacionados. Einstein decía lo mismo. Trasciende el tiempo y el espacio. Infinito. Lo opuesto directo de Elohim, que eso representa naturaleza, finitud. Algo que podemos comprender, entender, ver a nuestro alrededor, etc. El nombre Abaye representa infinito. El pueblo de Israel, los judíos, reciben vitalidad de este nombre Abaye, que trasciende la naturaleza. Como está escrito acá, de estas ideas, fue, es y será, etc. etc. Ahora, si el judío no se porta como corresponde, perdón, vamos a empezar al revés. Si el no judío no se porta como corresponde, pues entonces, como dice Rambam, está librado así al azar. Chau. Como dice el Baal Shem Tov, de acuerdo a la visión del Mitre Rebbe, la presencia de Dios está totalmente oculta en la vida de esta persona. No lo percibe, no lo entiende. Es la supervisión exterior que habíamos definido acá abajo. Y es una criatura más del universo, donde no percibe a Dios, no entiende a Dios, no aprecia a Dios, no aprecia a la Torá ni nada que tenga que ver con Dios. Eso es cuando el no judío no se porta bien. Cuando el judío se porta como corresponde, puede acceder a este nombre Elohim. ¿Qué quiere decir esto? La persona se vuelve consciente de que la naturaleza también es divina. No es algo separado de Dios el mundo. Ya dijimos, Dios crea el mundo con la palabra, es constantemente, la creación es constante, está relacionada a Dios, está conectada con Dios. Y la persona empieza a percibir que esa misma naturaleza que lo crea a la persona, no judía, y que crea el mundo a su alrededor, es divino también. Y puedo encontrar a Dios en cada esquina de la creación. Pero es una perspectiva, una expresión de Dios limitada. Nombre Elohim. El judío tiene acceso, por así decir, a otra perspectiva de la presencia de Dios. ¿Quiere decir que todos los judíos son así? No. ¿Quiere decir que todos los judíos lo ven? No. ¿Quiere decir que todos los judíos creen en esto? No. Están los textos. Esto está en Shaarijo de Amuna también, está en el Tanya también, en la Chuva, en la tercera parte del Tanya también. Mismo asunto. Pnimius, Hitzonius, interior, exterior. Si el judío se comporta como corresponde, tiene acceso a captar, a percibir, y no todos lo hacen, no todos captan, no todos toman el tiempo para hacerlo, etc., la presencia de Dios infinita. Si el judío no se comporta como corresponde, entonces pasa a ser casi, subrayo para que nadie malinterprete y diga tontería después que el rabino dijo no sé qué cosa, no, pero casi lo mismo que un no judío. Está supeditado al nombre de Elohim, es parte de la naturaleza y no percibe a Dios. No lo ve, no lo siente. Peor todavía que incluso un Ben Noyaj, que puede captar y percibir a Dios. Pero aún así, por el hecho de ser judío, judío, judía, etc., tiene por lo menos acceso a dejar de lado ese ocultamiento divino, no me sale la palabra exacta, que no le importa esa dejadez, y conectarse con Torá, con mitzvot, volver a crecer, volver a sentirse parte de este pueblo, etcétera, etcétera. Hasta aquí, primera parte y segunda parte, ahora vamos abajo de todo, que me parece que la frutilla del postre, por así decir, a pesar de que es cortito. No judíos, pecadores, paganos, etcétera, etcétera. Le preguntas al Rambam, es igual que un perro y un gato. Le preguntas al Baal Shem, y son irrelevantes. Le preguntas al Baal Shem Tov, no, ¿cómo irrelevante? No way. Tienen una razón de ser en el plan maestro de la creación. Pero, por cuanto sus comportamientos no lo buscan a Dios y no les importa a Dios, entonces su comportamiento es como si fuesen parte de la naturaleza y Dios se oculta de ellos, pero está ocupado de ellos también. Sabe lo que piensan, sabe lo que hacen, como es el fundamento que estamos estudiando. Por eso se desprende una cosa de la otra. Por eso le digo todo esto acá. Estamos estudiando esto. ¿Sabe Dios lo que yo hago? Sí, sabe, perfectamente. Entonces, cuando el no judío se ocupa de entender a Dios, se ocupa de buscar a Dios, etc., entonces, en ese sentido, está dentro de esta cosa que se llama Shem Elohim. Lo percibe a Dios, pero como parte de la naturaleza. Luego está el judío con el Shem Avayeh, como trasciende la naturaleza. No quiere decir que tenemos alas, salimos volando y logramos. No, 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 no. Somos seres humanos. No volamos, no hacemos nada raro. No. Solo quiere decir que tenemos acceso a una perspectiva, percepción divina más elevada. No porque somos más inteligentes, entendemos más cosas. No, 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 no. No. Eso es parte del ser humano. ¿Tenés cerebro o no tenés cerebro? ¿Lo usás o no lo usás? Eso depende de cada uno. No depende de que sos judío o no sos judío. Ah, si sos judío, sos más inteligente. Si no sos judío, sos más tonto. No, no es así. Claramente no es así. ¿Cómo sabes que no es así? Mirá la lista de premios Nobel. A pesar de que hay muchos judíos, en términos de cantidad, hay más no judíos que judíos. ¿Y entonces? ¿Son todos tontos los no judíos? No. ¿Quién dijo eso? Es un tonto el que dice eso. No. No es así. Solo que en términos de percepción de la presencia de Dios, circunscripto a eso, tienen acceso a otra cosa. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque reciben vitalidad de Yema Valle, como Dios trasciende la creación, no como Dios llena la creación. Pero, y acá viene la última parte. El Rebe dice claramente, una charla del Rebe que también la estudiamos, acá está la fuente, en el curso del Likutei Sihot, que tenía que ver con Bnei Noach, lo estudiamos, tenía un logotipo medio azul, una cosa así, con una lucecita, un librito, qué sé yo, lo pueden buscar. El Rebe explica que cuando el no judío se conecta con Dios, estudia la Torá, cumple sus preceptos, etcétera, de acuerdo a la guía del judío, también accede a lo mismo que accede el judío. Puede superarse, por así decir, a sí mismo, o a sí misma, es lo mismo, puede trascender su propia limitación de recibir energía vital del nombre Elohim y pasar a recibir energía vital del Shema Bayah. Quiere decir que no hay que sentarse y estudiar solos y pensar que entendieron todo y que no, etcétera, ¿no? Por supuesto, lo correcto es elegir la persona que te pueda enseñar bien, que sepa de lo que está hablando, que lo puedas entender y así sucesivamente. Ok, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es, volviendo todo para atrás, vamos a la primera diapositiva, ups, a la segunda. El Rambam me explica, es un fundamento del judaísmo, de la fe judía, etcétera, etcétera, que Dios sabe las acciones de cada criatura. Dios conoce los pensamientos de cada criatura. Dios conoce las palabras de cada criatura, etc. ¿Los no judíos están incluidos en esto? Sí. 100%. Le preguntas a Rambam, te va a decir, bueno, más o menos. Ponele, más o menos. Le preguntas al Baal Shem, te va a decir, sí, obvio que sí. Le preguntas a Mitre Rebbe, te va a decir, el Rambam también dice que sí. ¿No lo entendiste? Si la persona se dedica a buscar, lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Y no se dedica, bueno, ¿qué quiere que haga? Para el Rambam, me como un perro y un gato más que andan dando vuelta por ahí. Bueno, eso es lo que diría el Rambam. En mi terreno te dice, no, no, tampoco dice eso el Rambam, pero está cerca de eso. Entonces, ¿cuál es el trabajo de cada uno de nosotros? Buscar, buscar. Solamente para cerrar estos conceptos que yo mencioné acá, antes, en esta, yo hablé de Koiraj. Y Koiraj y qué sé yo, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Porque al fin y al cabo, como dije antes, Koiraj era un malvado. Y como malvado uno podría pensar que Dios no lo supervisa, que esto es lo que decía el Rambam. Acá es donde viene la vuelta de rosca jasídica y dice, no, no, no. Mirá lo que le dijo Moisés a Dios. Vos sos Dios, el Señor de todos los espíritus, de todos los espíritus de toda la carne. Uno pecó y todos pagan, digamos, todos son castigados. Vos sabés quién pecó. ¿Por qué no mostrás quién fue? Y acá vemos que incluso sobre los malvados también hay providencia divina particular. Dios estaba ocupado de Koiraj y sus pensamientos y sus intenciones, etc. Y esto se amplía y se aplica también a no judíos. Esa es toda la gran novedad de esta charla de Rebe sobre Koiraj. Y combinado eso con esta otra charla de Rebe, que habla de otro tema, habla de la Mishnah, de Pirkei Avos, de la ética de nuestros padres, Habibin. Javi Vadan Betzelem, preciado es el ser humano que fue creado a imagen de Dios. Jiva una precio adicional tiene el ser humano que fue informado que fue creado con la imagen de Dios, etcétera, etcétera. Rebe explica esta idea de que cuando vos, como no judío, estudiás y te vinculás con Dios a través de la enseñanza de un judío que sepa de lo que está hablando, entonces estás conectado con el Shema Baye también. Tenés acceso a una perspectiva de Dios mucho más profunda que la que tendrías con el simple hecho de ser un no judío. Hoy llegamos hasta acá. De Esdras Hashem, Dios mediante, el jueves que viene continuamos con el próximo fundamento. Gente, braja, batzlaja, bendiciones y éxitos, y nos estamos viendo.